RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez. Escuchamos Intonaru Mori, de Luigi Russolo. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Ramírez Montaño, profesor del programa de música de la universidad, y el maestro Ricardo Hernández, profesor del programa de artes visuales de la universidad. Bienvenidos a Artes en Contexto. El programa de hoy está dedicado a indagar en las relaciones entre la música, el sonido y la plástica. Y a propósito de Luigi Russolo, comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de los futuristas con el sonido y la música? ¿Podríamos hablar un poco del manifiesto del ruido, Ricardo?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Para iniciar, debemos tener en cuenta pues, que el futurismo es un movimiento de vanguardia artístico fundado por Filippo Tommaso Marinetti, quien publicó los principios del futurismo en 1909. En este manifiesto, Marinetti aclara, digamos, en sus palabras, que la magnificencia del mundo se había enriquecido con una nueva forma de belleza, y esa belleza era la velocidad. La velocidad es un concepto que va a marcar en general la producción del futurismo. Este movimiento, digamos, intentó hacer énfasis en la vida contemporánea por medio del análisis y problematización de dos ejes muy importantes para ellos, como lo eran la máquina y el movimiento. Fue una corriente pues, que albergó, como todas las vanguardias, muchas formas de expresión y sus integrantes pues, provenían de múltiples disciplinas. Luigi Russolo era uno de estos integrantes del movimiento futurista, pintor. Se adhirió a este movimiento alrededor de 1910, y en 1913, a raíz de un concierto de Pratela, otro de los integrantes, músico de futurismo, le escribió una carta a Pratela que denominó El arte de los ruidos. Entonces, esta carta se convertiría en un manifiesto, en uno de los manifiestos futuristas, que se publicaría más adelante en Milán en 1916, ya como un libro. Este texto marcaría una estética propia que se convertiría, digamos, en una de las características de la música y de la producción futurista en general. En este manifiesto futurista, Russolo hace un repaso de la presencia de la música en la vida y la forma en la que se ha venido desarrollando, y plantea la necesidad de superar ciertas nociones establecidas de la música y de la búsqueda de lo que él denomina unos nuevos sonidos, teniendo muy presente la omnipresencia del ruido que surgía en ese momento. El ruido como materia es para los futuristas un producto humano. Nace con la invención de las máquinas y pues está desarrollado obviamente con la tecnología y la industria, que a su vez tiene una consecuencia, modifica una forma de huir del humano. Russolo encuentra como en la historia de la música hasta ese entonces, la reconoce como una fase importante de preparación para la llegada de este momento del futurismo, en donde él considera ya necesario introducir el ruido dentro de la composición musical, suponiendo, digamos, que de esa manera se puede romper con la condición espiritual y divina que tenía la música hasta ese entonces. El futurismo entonces hace parte de la primera vanguardia constituida, digamos, esa primera vanguardia en compañía del surrealismo, el dadaísmo, y es antecesora de lo que serían las neovanguardias, que corresponderían, por ejemplo, a Fluxus y a los situacionistas.
¿Y desde la música cuál sería la, la relación específica entre el...
Bueno, buenos días a todos. Entender un poco como la problemática del futurismo y la propuesta que se va a desarrollar a partir de él en términos sonoros es una cuestión que se enmarca dentro de las rupturas del siglo XX. O sea, digamos que el siglo XX está mediado por una cantidad de maneras diferentes de concebir el pensamiento humano y en términos de lo estético, todos los elementos que son constitutivos de las artes comenzaban a verse mediados y comienzan a romperse un poco para dar una búsqueda hacia una nueva plástica, hacia una nueva manera de sonar, hacia una nueva manera de concebir el mundo y de pensarlo. Muchas veces esta manera de concebirlo y de pensarlo no necesariamente era tan positiva como en épocas anteriores de la historia, en donde la creación tanto de la música como de las artes estaban ligadas hacia la exaltación del pensamiento humano y hacia una búsqueda un poco positiva, diría yo, sino que también es una manera de reconocer que algo está pasando en el mundo y que ese algo es caótico. Lo importante aquí para recalcar de los futuristas es, primero, ellos se meten con uno de los elementos constitutivos de la creación musical, y es lo tímbrico. Digamos que para que nosotros entendamos la música en una globalidad, tenemos elementos que son armónicos, melódicos, rítmicos, etcétera, y entre ellos aparece lo tímbrico. Entonces, digamos, uno cuando estudia música estudia una materia que se llama orquestación, en donde aprende a trabajar sobre instrumentos musicales, porque ya hay una categoría histórica validada en donde los instrumentos son instrumentos musicales, simplemente son como los medios para poder crear. Cuando aparecen los futuristas y muy temprano en el siglo, lo primero que hacen es romper esa categoría, diciendo los timbres que tenemos, los sonidos que hacen parte de nuestras orquestas, los sonidos que emiten los instrumentos musicales, no son los sonidos que necesita el hombre del siglo que está iniciando en el siglo XX. Y se refiere muchísimo a la guerra. Él está planteando siempre a la guerra y a la máquina como dos ejes fundamentales de la nueva percepción tímbrica. Y por tal razón se vieron obligados a crear unos nuevos medios de creación tímbrica, unos nuevos medios de desarrollo de fuentes sonoras, entre ellos el intonarumori. Es un instrumento diseñado por Rusolo bien particular que consta como de una serie de bocinas que emiten ruidos y emiten diferentes ruidos que ojalá para los oyentes que puedan acceder a la carta de Rusolo a este músico del futurismo están clasificados a partir de una serie de impactos acústicos, y lo que hace el intonarumori es precisamente recopilar con esas bocinas una cantidad de ruidos con los cuales interactúa y crea nueva música. Esta postura de afectar de alguna manera uno de los elementos constitutivos del arte musical, como es lo tímbrico, es quizás una de las principales influencias del futurismo, porque a partir de ahí comenzaron a desarrollarse una nueva cantidad de propuestas en donde se veía afectada la melodía, en donde se veía afectada la armonía, en donde se veía afectada la forma, y comenzaron a desligarse, a desdibujarse los límites de lo que era simplemente musical, a una cantidad de manifestaciones que precisamente la trascendían únicamente lo sonoro o únicamente la partitura o las alturas o lo que nosotros más o menos concebimos como una música tradicional, y comenzaron a incluir una cantidad de elementos que ampliaban la mirada de acción desde lo musical. Entre ellos, pues digamos, aparte de lo tímbrico, uno de los elementos que se vio también muy afectado es el papel del intérprete de un instrumento, y en este caso me gustaría como invitarlos a que escuchemos un breve fragmento de un compositor italiano, Luciano Berio. Luciano Berio fue un músico italiano que recoge toda esta tradición del futurismo, pero en su trabajo como músico comienza a ampliar estos límites ya ampliados por Rusolo con los timbres, pero aquí comienza a incluir una cantidad de manifestaciones desde lo plástico y lo estético, obligando a que el intérprete tome una serie de posturas escénicas parecidas a lo que nosotros consideramos hoy happening, o una cantidad de o performance, una cantidad de elementos artísticos que se van a ver mediados por esta nueva manera de pensar el mundo. Entonces, el principal y la principal influencia del futurismo es precisamente el inicio de las rupturas con el lenguaje musical, y entre ellos y los herederos de esto, pues tenemos a Luciano Berio con su secuencia para voz.
Después de escuchar a Luciano Berio, escucharemos a John Cage con In a Landscape, o Paisaje en La. John Cage fue compositor, instrumentista, teórico musical, poeta, artista, pintor, y a lo largo de su carrera influyó mucho en la obra de innumerables artistas, convirtiéndose en uno de los referentes de la vanguardia estadounidense. Como Ricardo mencionaba, influyó muchísimo en la Nueva Vanguardia, en la Segunda Vanguardia, Fluxus, y todos los digamos, esos movimientos que tienen en cuenta más a las acciones y al cuerpo en las prácticas artísticas contemporáneas. Su nombre se asocia siempre a la experimentación, no solo de orden sonoro, sino también plástico y por supuesto literario. Trabajó junto a pintores como Rosenberg, Jasper Johns, Pollock o Mark Rothko, poetas como Frank O'Hara y Allen Ginsberg, y coreógrafos como Martha Graham o Merce Cunningham. Crearon ese movimiento artístico y cultural estadounidense que transformó el mundo del arte y digamos todo lo que se estaba viviendo, de prácticas relacionadas con la primera vanguardia. Escucharemos un poco de un fragmento de In a Landscape, y luego continuaremos hablando de la obra de John Cage. Después del contexto de experimentación sonora y de música, sonido y plástica en la obra de John Cage, nos interesa saber en qué ámbito sitúan la obra de Cage, precisamente desde la plástica y desde la música.
Bueno, John Cage es un artista muy importante, no solo por sus innovaciones como músico, sino también, como lo comentaba Alejandro, por su trabajo como pensador, escritor, digamos, un trabajo también filosófico. Él fue estudiante de Schoenberg en algún momento de su carrera, quien pues aceptó darle clases de manera gratuita en un momento de su carrera. Pero su trabajo más adelante se vería como muy diferente, digamos, diametralmente opuesto al de este maestro de la música. Cage no compartía, digamos, la idea de que la música fuera hecha únicamente para comunicar. Y esto es algo muy interesante y como importante, ya que de allí parten muchas discusiones, no solamente en este momento por medio de la obra de Cage, sino relacionada también con las artes plásticas y como su objetivo, digamos, comunicativo. Entonces, Cage, con esta idea y está problematizando un poco acerca de esta cuestión de la comunicación en la música, pues dejó de componer un tiempo y más adelante, comentaba él en su libro de Escritos al Oído, por influencia un poco de la cantante hindú Gita Sarabhai, comprendería que el propósito de la música era el de moderar y aquietar la mente. Abro la cita: disponiéndola así para las influencias divinas, diría ella. Entonces, Cage revisa la obra de ella y también la de Kumaraswamy, en donde también se daba cuenta que tenía que resaltar la importancia, o más bien la responsabilidad del artista, como una persona que debe imitar la naturaleza en su modo de actuar. Entonces, digamos que esto marca un poco la producción de Cage. Y, digamos, respondiendo un poco a la pregunta de nuevo, podríamos decir que John Cage se encontraba en búsqueda de lo que él denominaba la obra abierta. John Cage representa, por así decirlo, el ideal que corresponde a la neovanguardia, hablando en términos de Rosalind Krauss, que radicaba en que la obra de arte se debe abrir a la vida cotidiana, a la vida común, trayendo, digamos, como consecuencia, como lo comentaba Luis ahorita, un cuestionamiento del papel del artista en esa obra. En muchas ocasiones, digamos, planteando la necesidad de hacer a un lado al artista y permitir que los acontecimientos de las obras se desencadenaran simultáneamente sin su presencia, digamos, sin su omnipresencia. John Cage en los 50 sería como uno de los iniciadores de lo que se denomina el happening. Siempre tuvo como objetivo involucrar a los espectadores en las acciones que planteaba, por algo que también denominaba como relacionar a los espectadores por medio de la no intención, donde un planteamiento artístico involucraba a una serie de personas, digamos, de una manera azarosa, en lugar de buscar una intención meramente comunicativa. Entonces voy a leer una pequeña cita de Cage, precisamente en Escritos al Oído, que dice así: si la palabra música se considera sagrada y reservada para los instrumentos de los siglos XVIII y XIX, podemos sustituirla por otro término más significativo: organización de sonido. Entonces es muy interesante Cage como empieza a plantear como esta serie de rupturas, precisamente evaluando como una historia de la música y encontrando la necesidad, como lo comentábamos inicialmente con Russolo, de abrir como unas nuevas posibilidades. Entonces más adelante, obviamente, estas rupturas, más adelante, digo mucho más adelante, afectarían las artes visuales y la música. En las artes visuales el sonido, digamos, se empezó como a significar como algo independiente, no como un anexo al video, por ejemplo. Y surgieron muchos ejercicios, comenzaron a surgir muchos ejercicios de instalación sonora, paisaje sonoro, escultura sonora o arquitectura sonora. Algunos, digamos, por resaltar algunos de los efectos y, digamos, estrategias artísticas que se utilizan actualmente y que de pronto se puede ubicar un poco esa ruptura y ese surgimiento precisamente en ese momento por medio de la obra de Cage.
Bien, Ahora que estaba escuchando la intervención del maestro Ricardo, planteaba pues varias cosas. Me llamó la atención uno que Luciano Berio, y era muy cercano a Humberto Eco, que él escribió, tiene un texto que se llama La poética de la obra abierta, en donde se toca precisamente toda la posibilidad de apertura de lo que es el discurso artístico y de lo que es la obra como tal. Siento que John Cage, precisamente es heredero, termina recogiendo toda la posibilidad creativa y toda la cantidad de ideas que de manera desordenada comenzaban a presentarse antes de él, en el siglo XX, y él comenzó simplemente a darle un tamiz en donde precisamente situarlo en un aspecto determinado de la creación artística es un poco complejo y es un poco limitador para todo lo grande que puede llegar a ser. Siento que John Cage puede llegar a entenderse como un filósofo del arte y con una alta incidencia en todo lo que es el proceso creativo. Y de manera, pues un poco, esto tengo que decirlo hasta con un poco de vergüenza, pero es mucho más aceptado, recibido y valorado en ámbitos de la formación como las artes plásticas y las artes escénicas que en la misma música, porque siento yo que la música todavía cae en el recurso de hacer un ejercicio netamente técnico en donde precisamente pesan más las notas y la combinación de las notas de una manera exacta y un control total de la obra, y la apertura nos da un poco de temor. Por eso también todo este movimiento posterior a Cage con Fluxus y la música, en últimas, como la música como al lado de, en un proceso de diálogo total con otras artes, nos coloca. Precisamente lo que dice un poco el maestro Ricardo citando a Cage es aleja al creador, hace que el creador pase en segundo plano y simplemente le da un proceso de vida a la obra en donde la obra comienza y es independiente de él y puede tener unos procesos de aleatorios de reinterpretación y de creación y de contextualización, y tiene una cantidad de valoraciones en donde quizás al músico le da un poco de temor establecerse en esos esquemas. Yo siento que Cage simplemente también está respondiendo a procesos de pensamiento naturales en el siglo XX. El siglo XX es un proceso, como bien lo hemos dicho, de ruptura, y parte de esa ruptura se viene dando por el ser humano, se viene encontrando con una serie de cosas en muchos ámbitos como la ciencia y la tecnología, en donde pues a principios del siglo XX estábamos a puertas de pues de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de situaciones, pero aparte de eso tenemos la teoría de la relatividad, tenemos la teoría de la evolución, que no caló muy bien dentro del imaginario de cotidiano de las personas, y todo esto entonces simplemente comienza a establecer ciertos temores. Después de eso tenemos entonces la cuántica y una cantidad de situaciones en ciencias que te vuelven y colocan al ser humano en una crisis de existencia, y simplemente todas estas manifestaciones de las músicas y las artes son resultado precisamente de la crisis a las cuales se va abocando el pensamiento humano. Entonces creo yo que entender a Cage es básicamente entenderlo como un pilar de pensamiento para la creación en el siglo XX, y a los que estamos metidos en el ámbito de la creación, pues remitirnos a él para ampliar nuestra visión de creación.
Bueno, agradecemos la presencia del maestro Luis, del maestro Ricardo, en este programa de contexto a propósito de la relación música, sonido y plástica, y los invitamos a un segundo programa donde ahondaremos en la problematización de los modos de exhibición de estas prácticas y la circulación de la música y la plástica en este contexto del que estamos hablando. Muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.